Vamos a saludar a nuestro invitado. Está en el estudio el legislador Juan Martín, de Juntos por el Cambio. Un legislador que en soledad, en la legislatura, va planteando sus proyectos. Juan, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Bueno,
Muy
buen día
buenos
acá al
días.
equipo y a toda la audiencia.
¿Qué se siente estar en soledad en el Congreso cuando hay un bloque grande como es el de Juntos Somos Río Negro y el del PJ, que es un bloque también a tener en cuenta,
Sí.
¿no?
Lo que uno siente es te diría, la hegemonía en el manejo de la agenda y de los temas que se tratan. Entonces, lo cierto es que la legislatura provincial termina tratando la agenda que quiere Juntos Somos Río Negro. Digamos,
Claro.
esa mayoría, en el juego de mayorías y minorías, esa hegemonía se hace sentir, ¿no? Entonces.
Bueno, uno nota ahora en el Congreso, desde noviembre a esta parte, cómo los temas se discuten de otra manera. Generan muchas rispideces, sí, pero hay como la sensación de que nada sale fácilmente. Acá, si hay un
Exactamente.
proyecto del oficialismo, uno sabe que va a salir.
Exactamente. Bueno, ahora, por ejemplo, hay que elegir al defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto y no tienen la mayoría. Están obligados a dialogar. El boleta única de papel salió ayer en el Congreso Nacional y yo lo presenté hace 2 años en la legislatura rionegrina, así que espero la coherencia de que lo que votan allá también lo hagan acá,
Claro.
¿no? Que fue un eslogan de campaña allá y acá, no sé si se acuerdan. Bueno, los
Bueno,
diputados
los dos
nacionales.
diputados votaron a favor
Claro,
ayer.
entonces yo espero que de alguna manera tengan esa coherencia como espacio político y podamos votar una boleta única de papel, lo cual sería muy bueno para nuestra democracia en la provincia. Y imagínense si sale aprobado allá y no acá. La gente va a ir a una elección con una papeleta y a otra con el viejo sistema tradicional y es todo engorroso, es todo gasto y es todo de baja calidad nuestra democracia, digamos, ¿no? Así que ojalá haya acuerdo ahí.
Juan, bueno, te habíamos invitado porque has presentado una denuncia ante la Justicia Federal por un hecho que a todos nos sorprendió de alguna manera, que es este aval o este respaldo de la universidad como institución a la nación mapuche, al Gualmapu. Un tema que está generando mucha sensibilidad en la población, un tema que en la Argentina ha hecho mucho ruido. Un tema que parece no tener fin, porque hasta ahora no hemos encontrado la vuelta a resolver este tema. Queríamos conocer uno, ¿por qué razón presentás una denuncia contra las autoridades de la universidad?
Bueno, en principio, sí, es como vos decís, pareciera que no tiene fin. Lo que no tiene claramente es honestidad intelectual y la capacidad de todos los actores de poder sentarnos en una mesa y dialogarlo con el rigor histórico y con la profundidad que tiene que tener el tema. Yo le pedí explicaciones al rector por carta de documento. Cuando me enteré, vía YouTube y vía la web de la universidad y vía un panfleto que me hicieron llegar algunos ciudadanos sobre esta actividad que acompañaba a la universidad, así decía explícita y claramente esto, de la construcción del país mapuche. No hablaban de la nación mapuche, sino del país. El país presupone un territorio. Y también se hablaba del Gualmapu, que es una vieja reivindicación territorial sobre Argentina, digamos, sobre tierras que son argentinas. Entonces, frente a eso, le pedí explicaciones por una carta documento. Como no me contestó esa carta documento y como pudimos ir corroborando que había toda una movida de la universidad que entendemos presupone recursos públicos de la universidad a favor de estas actividades anti-argentinas. Avanzamos sobre una denuncia penal porque queremos que la justicia investigue qué está haciendo la universidad o qué se hace en el ámbito universitario a favor de esta intención separatista, digamos, esta reivindicación separatista que tiene que ver con tierra y con, por supuesto, cuestiones que también tienen que ver con la cultura y demás, que uno estaría dispuesto a conversarlas, pero no en este contexto que se plantea.
El rector, ayer al menos salió a decir que ellos no avalaban, sino que solo acompañaban y que no entendía esta denuncia. ¿Qué opinas
Creo que el
de
rector no
eso?
entiende muchas cosas, entre ellas también lo escuché decir que esto era un reclamo de la extrema derecha, y la verdad que no es un problema de derecha y de izquierda. Él en una medida administra un presupuesto universitario, lo que le pide un legislador de la oposición es que diga cuánta plata, cuánta energía y cuánto de los recursos de la universidad están puestos a disposición de estas organizaciones que tienen intenciones separatistas, digamos. Yo le pedí explicaciones nada más. Creo que circunscribirlo a la derecha o a la izquierda es una manera de berretizar el debate, digamos.
¿Es tan profundo la iniciativa o es parte del modelo del discurso? Porque yo lo entendí, me hace ruido también, pero lo entendí como que En términos callejeros, garpa hablar de esa manera de un tema que es mucho más profundo que eso, ¿no? Lo entendí como parte del discurso instalado por una parte del gobierno, o por buena parte del gobierno nacional, que entiende que hablar de inclusión, hablar de mapuche, hablar de una serie de cosas, con cierta liviandad,
sí,
instala las redes, instala el tema, lo populariza de alguna manera.
Lo que pasa es que en esa benevolencia, para decirlo de alguna manera, que tiene el gobierno nacional o algunos de los ideólogos de esta expresión que es el gobierno del país, que es el kirchnerismo, ocurren avances sobre la propiedad privada, ocurre el amparo de delincuentes como los que están en Villa Mascardi, encontramos a funcionarios de alto rango dándole apoyo logístico a personas que están delinquiendo en un parque nacional. Entonces, y además vemos como la ministra del Interior de Chile habla del Huelmapu, nadie en la Cancillería Argentina pide explicaciones, sino más bien todo lo contrario. Entonces, frente a toda esa mirada cool o esa cosa de que garpa en la calle, creo que alguien tiene que decirles que esto no es gratis, digamos, ¿no? Que den explicaciones, sobre todo los que administran fondos públicos. En el caso de Magdaleno Dardá, a través de los permisos o los reconocimientos que da a las comunidades originarias, el señor Piquimán, que fue el que fue encontrado en altas horas de la noche llevando víveres a una toma, a una usurpación delictiva, donde quienes delinquen allí son autopercibidos mapuches, ni siquiera son mapuches. Entonces, creo que no podemos dejar pasar estas situaciones y que además ver a la universidad casi también en esta posición ideologizada de querer ser el ámbito de que se debatan estas cosas, me parece que se pasan de mambo, digamos.
Bueno, las universidades son un ámbito ideologizado, ¿no? Lo vemos en algunas facultades, que se ha llegado al punto de distinguir a Chávez como un ciudadano ilustre, ¿no? Digo, las universidades tienen estas cosas. Está bien el debate, está bien que se abra. ¿Cuánto éxito crees que puede tener en la justicia esto? Porque hay una cuestión como que forma parte de la dilación eterna de todos los temas. Como que uno escucha al denunciante, como uno analiza el tema y después no se entera nada más de lo que pasó con el tema porque no suelen tener éxito.
Mira, te diría que en la única coincidencia que puedo tener con algunos dirigentes de Frente de Todos es que la justicia es lenta y que por eso hace falta reformarla. El problema es que ellos la quieren reformar de una manera a medida, ¿no? Pero las expectativas, la verdad que son bajas porque existe todo un área de la justicia que es esa famosa justicia legítima que responde a Zanini. Existen estas dilaciones casi, te diría, de manera rutinaria, ¿no? Hay una justicia indolente que se vio claramente, sobre todo en la cuarentena. Entonces la expectativa no es muy amplia, pero no por eso uno tiene que dejar de acudir a ese poder que en principio debería ser un poder independiente y que hoy muchas veces vemos cómo los jueces van como de manera pendular, de acuerdo a quién gobierna y decidiendo de una u otra manera. Pero mi expectativa es que por lo menos tengan que dar explicaciones y que esto no pase desapercibido.
Sí. Yo iba a cambiar de tema. El de esta semana, enviaste un informe que en verdad es un informe que te envió a su vez la ex ministra de Educación, Jara Trakia, donde reconoció que menos de la mitad de los alumnos de la primaria habían tenido una trayectoria escolar sostenida durante el año pasado. ¿Llegó tarde esa respuesta?
Ella dice entre el 25% y el 75% de los chicos no cumplimentó esa trayectoria escolar. Acuérdate que fue parte del debate si había que evaluar a través de una trayectoria escolar o con el famoso boletín, y eso fue parte de lo que me tocó denunciar en la legislatura y llevarlo a los medios también. La verdad que esa respuesta, que tiene 400 páginas, me la envió en enero, pero alguien en la Comisión de Educación la durmió, la pisó y la escondió 4 meses. Entonces, mientras yo me peleaba con la ministra de Educación por los medios o por Twitter, hoy las redes sociales son aliados del debate de la agenda pública, alguien tenía guardado un informe. Un informe que tiene muchísimas falencias, que tiene, desde mi punto de vista, lo hemos analizado, y que son muchas palabras y pocos datos concretos, o en todo caso los datos que están allí son alarmantes. Pero alguien en el propio gobierno le le guardó el informe a la ministra saliente.
¿Qué expectativas te da el nuevo, la asunción del nuevo ministro de Economía? De Educación.
La expectativa, por supuesto, uno siempre tiene buena expectativa. Ya arrancó valorando la reunión con Unter y demás. Y a mí me hacen ruido esas relaciones, de esa convivencia con algunos gremios, sobre todo en un gobierno provincial donde han decidido de una manera determinada valorar la relación con un gremio, que es ATE, por sobre el resto. Con lo cual creo que el ministro va a tener algunos problemas porque se está saliendo un poco de ese libreto que le marcan, ¿no? Que es que ATE es el privilegiado y después vienen los otros.
Yo decía que ATE tiene como un rango de ministro, ¿no? Sí. ATE tiene casi el mismo rango que un ministro del gabinete.
Sí. Y no tengo dudas, y además, no quiero adjetivar, pero con un personaje bastante violento, con procederes muy, muy polémicos, y el gobierno ha decidido tener una relación privilegiada con él, así que la verdad que nada bueno de eso puede salir. Espero que el ministro por lo pronto pueda poner en orden esto de las trayectorias escolares, el boletín, y que comunique además de sentarse con la UNTER, que también se siente con los padres, porque esto del boletín, por ejemplo, salió de los padres organizados. También esa pelea que eran los padres organizados por la presencialidad, me parece que alguien tiene que aprender de todo eso, y finalmente en una mesa donde se diseñan las políticas públicas tienen que estar todos los actores y no solamente ellos hablándose entre funcionarios o gremialistas amigos.
Hablemos de política. Me llamó la atención una entrevista que hicimos hace un mes atrás, más o menos, con la intendenta de Cinco Saltos, con Liliana Alvarado. Lo que me llamó de la atención de ella es que dijo: es necesario que nos aliemos con una propuesta que había hecho Beretinleck de sumar a peronistas, porque ella es peronista, es necesario que nos aliemos para evitar la onda amarilla en Río Negro. Eso desnuda temores a que la oposición pueda ganar terrenos en Río Negro. ¿Cómo ven el futuro de la política en Río Negro?
Bueno, nosotros lo vemos después de la última elección, por supuesto que... Bueno, lo primero que quisiera decir es que cuando uno habla de escenarios electorales de manera anticipada, la gente nos putea. La gente está harta de que estemos todo el tiempo hablando de esto. Pero, dicho esto...
Pero también está cansada de que le digan todo el tiempo el 2020-23 está lejos y está ahí.
Y está ahí, sí. Está ahí porque además lo van a poner ahí para que la elección provincial se separe mucho de la nacional por la ola amarilla, si quieres. Sí. Para tomar palabras de la intendenta. Creo que el Frente de Todos, que tiene serias dificultades y que ha quedado tercero como primera vez en la historia en una elección de tercios, no despierta expectativa en nadie, y además tiene un gobierno nacional que todos los días ayuda a que nadie los vote, digamos. Y entonces, claro, la amenaza Tortorielo o lo que hemos podido armar desde Juntos por el Cambio está latente. Yo descreo de estos movimientos de coquetería política, ¿no? Entonces uno encuentra al intendente de la Marque también teniendo estas relaciones con el gobierno provincial, encuentra al senador Doñate, junto con el senador Beretinleck, y la verdad que no les creo nada. Creo que de algún punto Beretinleck lo usa el senador Doñate para tratar de conseguir alguna obra para la provincia, y ni siquiera lo juzgo. Digo que no veo que eso se transforme en una alianza electoral, por lo menos es mi opinión, porque en el fondo también son el agua y el aceite. No creo que eso pueda prosperar. No creo que la gente nos crea, digamos. No da todo lo mismo. Y lo que hemos armado con lo que fue la campaña con Aníbal y lo que estamos generando para adelante, la expectativa que Juntos por el Cambio genera, la nacionalización cotidiana que tenemos de todos los temas, este tema mapuche, el tema de la educación, yo lo disparé acá y está en todos los medios nacionales. Entonces me parece que, aún separando las elecciones de fecha para tratar de generar un efecto provincializador de la elección, va a generarle serias dificultades al gobierno provincial, y nosotros, conjuntos por el cambio, vamos a tener una alternativa de gobierno real.
Quería saber si habían hecho medición. Hay tantas mediciones a nivel nacional, ¿no? De Juntos por el Cambio, de Milei como un actor nuevo del Frente de Todos. ¿Acá en Río Negro han hecho últimamente mediciones?
Estamos empezando el lunes, este lunes que viene, una serie de focus. Hacemos focus group en Viedma, Roca, Bariloche y Chipoleti. Vamos a hacer unos focus. Me parece que en la relación de la política y la gente, donde a veces parece que allí está la única y verdadera grieta, más que la otra que se anuncia entre derechas o izquierdas, Nosotros, para poder interpretar qué es lo que piensa la gente y qué es, cuáles son los anhelos de la ciudadanía, tenemos que medir. Y medir va a ser clave para nosotros para poder construir una agenda de preocupaciones. Si tenemos esa agenda de preocupaciones, vamos a poder plantar un buen plan de gobierno. Si no, va a ser todo medio intuitivo.
Cuando hablábamos con Tortorielo, hablamos creo que la semana pasada o la anterior, le preguntábamos a nivel nacional cerca, más cerca de quién se sentía dentro del PRO, que como vimos, Patricia Bullrich ya presentó un plan de gobierno, o por lo menos presentó sus ideas. Ayer dijo que no se estaba presentando ella todavía, pero sí sus ideas.
Me intriga saber qué dijo Tortorielo, por favor.
No, dijo y dio a entender que Patricia le
fue salomónica la respuesta, sí. Pero empezó por Patricia.
Sí.
La verdad es que todos nosotros en el interior, me refiero al interior, sí. Porque hablo con y formo parte del el foro federal de legisladores de legisladores provinciales y diputados nacionales, que estamos todos en una misma construcción partidaria. Todos reconocemos en Patricia que ha federalizado el PRO, que ha logrado que esa expresión porteña que era el PRO empiece a tener sus raíces en el interior. Y eso lo logró caminando, andando. Acá para la campaña de Aníbal vino dos veces.
Sí, es verdad que...
Le manejó el camión, hizo cosas muy, muy de ella, digamos. Pero nos ha dado un rol a los dirigentes del interior en la mesa nacional.
Te interrumpo sí. Un segundo. Me parece que ahora la Reta se está subiendo a esa ola federal sí, con su intención sí.
De hecho, el PRO federal lo lanzamos con Horacio Rodríguez Larreta en Mendoza. Creo justamente que también, no sé si es manera espontánea o movido por Patricia, pero el equipo de Horacio también está con la atención en el interior. Han puesto un jefe de campaña que es Omar de Marchi, que es un hombre del interior, que viene del Partido Demócrata. Creo que tenemos grandes dirigentes, sumo en esa tanda de grandes dirigentes también a Rogelio Frigerio en Entre Ríos, a María Eugenia Vidal y a otros grandes dirigentes que tienen el espacio. Y nosotros, Río Negrino, lo tenemos a Miguel Pichetto también, que no es del PRO, pero que sí es un actor importante en la construcción de Juntos por el Cambio. Entonces, no tengo duda que
¿Vos tenés definido quién te gusta más?
Yo, a mí, como decía un amigo en la secundaria, me gustan todos, pero...
Pero vas a tener que elegir uno.
Si hay paso, vamos a tener que elegir uno. Si no hay paso y nos ponemos de acuerdo antes, vamos a elegir a la boleta de Juntos por el Cambio.
Y una incómoda, porque con esta en el PRO no saben mucho qué hacer, es como, viste, medio que quema. Milei, ¿adentro o afuera?
A mí no, para mí Milei es una buena noticia. Para mí Milei nos interpela. Cuando yo le digo, cuando mi hijo de 20 años me dice, papá, yo, si no va Patricia, lo voto a Milei. Yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que la sociedad está, de alguna manera, tiene hambre de sentido común. Y Milei dice muchas locuras, pero dice algunas de sentido
Y dice
común.
Barbaridades también.
Dice por eso, dice barbaridad, dice locura, pero dice algunas cosas de sentido común. O dice alguna cosa concreta. Por ejemplo, plan económico. Vos le preguntás a cualquiera. Bueno, vamos a impulsar un plan que frene la emisión, que controle la inflación. Bueno, ¿cómo? Milei te dice, yo quiero dolarizar la economía. Entonces, te dice una cosa concreta.
Pero también al mismo tiempo te dice que hay que vender los órganos.
No,
por ejemplo.
por supuesto. Pero, digo, nos interpela la política. Pone temas sobre la mesa, pone ideas, conceptos. Y uno tiene que estar para debatirlos, para ponerse de acuerdo o no. Pero no hay que salir asustado a hacer un comunicado de prensa. Así que, por favor, no entras Juntos por el Cambio, que fue lo que hizo la mesa de Cambiemos, la que yo dije públicamente que no estaba de acuerdo, como muchos otros que dije que no estaban de acuerdo. Creo que en un escenario de tercios o de segunda vuelta y demás, algunas coincidencia podemos tener con él, digamos. Y si vos me preguntás a mí, si él pudiera gobernar el país, estoy seguro que no, porque nadie puede gobernarlo solo, porque nosotros no pudimos teniendo un quinto de los diputados o un tercio de la Cámara de Senadores. Esa situación ha cambiado mucho. Nosotros en 2023, ganando las elecciones, podemos controlar el Senado y controlando la Cámara de Diputados. Y eso a veces se logra con tres o cuatro elecciones. Nosotros llegaríamos al 2023 con un escenario parlamentario ideal para poder hacer las reformas que hacen falta.
La última de mi parte, vi algo de la UCR y me hizo recordar a la UCR jujeña, que está palo y palo con Macri todo el tiempo, sí. Y la UCR rionegrina, vi una publicación del diario Río Negro que habla de que no nos quieran cambiar el color del comité, se están refiriendo a Juntos por el Cambio, que no se convierta en algo amarillo, y hay una franja del radicalismo que ya decididamente está trabajando con Beretilné. Digo, ¿cuál es el diálogo con el radicalismo rionegrino? ¿Van a tener el respaldo si Tortorielo finalmente es el candidato? ¿El radicalismo va a estar con ustedes o va a jugar la gran doñate que se van con Beretilnek?
No lo sé. La verdad que uno quiere ser respetuoso de los tiempos internos de cada partido. Ellos tienen la convención y tienen la presidencia del partido. La presidenta del partido ha expresado públicamente que está para acompañar nuestra propuesta, que es la de llevar a Aníbal a la casa de gobierno. La convención tiene otra mirada y uno tiene que ser respetuoso de eso. Creo que
¿Y qué decide, la presidenta o la convención?
No, quien decide. Y en el caso del PRO, la política de alianza la decide la asamblea, que es como similar a la convención, que la presido yo, por ejemplo. La verdad es que no sé qué va a pasar entre ellos. Yo lo que sí le diría al radicalismo que si algún problema tuvo Juntos por el Cambio, Cambiemos primero en de construcción en Río Negro, es un problema identitario. Todas las obras buenas que traía Macri para la provincia las facturaba Beretilnek o Juntos Somos Río Negro. Y parecía que todos los males eran culpa de Macri. Entonces, ese problema identitario que tuvimos para poder aprovechar y comunicar mejor alguna de las obras o de las políticas que llevó adelante el gobierno del presidente Macri, no debe, digamos, debería ser un aprendizaje para nosotros. No deberíamos estar jugando a lo mismo uno u otro. La verdad que nosotros no tenemos nada que ver con Juntos Somos Río Negro. Y en los valores del radicalismo tenemos coincidencia, con lo cual deberíamos poder sentarnos en una mesa y poder acordar. Yo no me imagino un Juntos por el Cambio sin el radicalismo, pero es mi opinión, ¿no? O sea, yo creo que no pueden estar afuera, como no puede estar afuera la expresión de Lilita Carrió en Río Negro, que es el ARI, que tiene militantes y gente que permanentemente está poniendo el hombro para ver en qué puede ayudar.
La última de mi parte, entonces. Bueno. Lo nombraste a Pichetto. ¿Qué relación y qué influencia tiene en la cotidiana?
Bueno, yo hablo mucho con él, pero como diría él, la política sin emociones, nene, te dice, viste, te baja línea, sí. Tiene influencia, ha perdido territorialidad en Río Negro y está construyendo su propio partido. De hecho, en varias ocasiones yo lo he ayudado y tengo cotidianidad con él porque hablo con él, pero él ha dejado de tener esos intendentes que lo acompañaban y demás. Creo que en la expresión Juntos por el Cambio es una voz muy importante, que lo escuchan mucho en las reuniones de Juntos por el Cambio. Es una persona que cuando habla es respetada y lo escuchan. Y a nosotros nos va a ayudar en la construcción para adelante. Yo no tengo dudas que cuando haya que elegir los candidatos a diputados nacionales, por ejemplo, él va a ser una de las voces que va a poder opinar sobre Río Negro. Es una persona muy importante y creo que como está de vuelta, dice lo que se le viene a la cabeza y lo que quiere, y tiene el aplomo de haber sido un actor muy importante en la política nacional y tiene esa sapienza que todo espacio político necesita.
Siempre me pregunto por qué de la dirigencia política, en una interna feroz que hay en el gobierno, nunca le pegan a Pichetto. Siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué a Pichetto no le pega a nadie?
Y porque
es cierto lo que vos decís, sí. Dice lo que se le viene a la cabeza,
sí, sí.
Pero no veo que nadie en el gobierno lo cruce nunca.
Sí, sí, es cierto. Bueno,
o sabe muchas cosas del resto.
Él ha sido un actor muy importante en el Senado, claro. Sí, sí.
Bueno, gracias por la visita. Gracias. Seguramente vamos a volver a dialogar y vamos a hablar de la evolución de esta denuncia por el tema de la injerencia de la universidad en esto del país mapuche.
Muchas gracias.
Por haber estado acá.
Muchísimas gracias.
El legislador Juan Martín de Juntos por el Cambio nos acompañó acá en los estudios.